Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Y ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Edauto en Benissanó, pista Ademuz, salida 21.
Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos movilizados, aunque la semana por la movilidad ha terminado. Ya saben, ¿eh? Ayer fue el día sin coches, el día del autobús gratuito, con fiesta en la plaza del ayuntamiento y otras muchas cosas. En prácticamente toda España, en toda Europa. Era el día y la semana de la movilidad y, por tanto, bueno, volvemos a la realidad. La realidad es que a partir de hoy, por ejemplo, se pone en marcha ya la campaña, por decirlo de alguna forma, para que se cumpla la ordenanza de tráfico. Esa ordenanza que hace algún tiempo que está en marcha, pero que no se sancionaban determinadas circunstancias y que hoy ya se va a sancionar. Eso dicen, aunque yo he visto algunos de forma no muy reglamentaria con el patinete eléctrico. También es verdad que no, los patinadores no son el ombligo del mundo. Lo que se pone en marcha hoy es la sanción a la ordenanza en general. Y también, por supuesto, a los patinadores. De ello vamos a hablar. Estará con nosotros Juan Barberá, el profesor Barberá. Haremos mención a lo que, la circunstancia de cuánto les va a caer a un patinador con patinete eléctrico por no llevar el casco o cualquier otra circunstancia. No existe sanción leve para ellos a partir de las graves, es decir, 200 euritos mínimo, si lo pagan al 50% pues 100, pero 200 euritos mínimo por cualquier otra circunstancia. Y muchísimo cuidado porque la conducción temeraria se podría aplicar cuando la velocidad es excesiva, porque no hay controles de velocidad y, por tanto, sería conducción temeraria y ello podría también acarrear un delito. Cuidado con esto. Hablaremos enseguida con Juan Barberá de este asunto en una jornada que, aparte de las multas hacia los patinadores, hemos sabido, así lo anunciábamos la semana pasada, porque Línea Directa Aseguradora también lo anunciaba, que hoy se presentaba un informe relacionado con la utilización del móvil al volante. Y se sabe ya, y por primera vez se ha hecho en un estudio y se dice exactamente la cantidad de fallecidos al año en la carretera en España por causa del móvil al volante. Son casi 400 al año, 390 para ser exactos. Y muchos de los conductores confiesan utilizar WhatsApp. Y un 7% admite haberse hecho incluso selfies al volante. Bueno, de ello vamos a comentar. Mañana estará con nosotros el director general de Línea Directa Aseguradora, de la Fundación Línea Directa Aseguradora, y comentaremos más sobre estos datos que, por ejemplo, dan que más de 175.000 conductores de la Comunidad Valenciana reconocen haberse hecho selfies. 175.000 conductores de la Comunidad Valenciana, entre los cuales no se encuentra, por ejemplo, David de Diego. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Ayer era el día sin coches en Valencia, pero en Singapur no. En Singapur había coches de noche. Imagínate lo que está pasando en McLaren. Los mecánicos tuvieron que levantar a pulso el McLaren de Sainz en la primera parada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué errores se cometen? Sí. La presión, el intentar hacerlo cada vez mejor.
Bueno, y oye, muy bien, ¿no? La carrera fue
una auténtica pasada.
Para hablar, mañana lo vamos a comentar.
Exacto, tres safety cars, fue muy emocionante. Y también hubo, bueno, eso sí, en Tarragona, por ejemplo, sí que dejaban que hubiese coches el sábado, ¿eh? Que allí tuvimos otra carrera muy larga, 9 horas. Y tengo aquí en el estudio al 75% del equipo.
Bueno, por cierto, ahora vencedor. Vamos, sí, por supuesto, vamos a entrar enseguida, porque yo creo que sí es fundamental y básico el hecho de que está la noticia ahí centrada, ¿eh? En el hecho de que el equipo, como Synergic, vence en la EcoGP España. 9 horas de Calafat. Así, así, ¿no? ¿Lo he presentado bien o qué?
Perfecto.
159 vueltas al circuito tarraconense que permiten al equipo valenciano alzarse con la victoria en la primera participación. La primera y ganáis.
Así es.
Pero no da vergüenza, ¿no? Será posible.
Alguno lo sentó bien, pero...
Sí, por eso. Decía, no, es que había dos y el otro se... No, no eran dos equipos, había más. 18 equipos. Y de seis nacionalidades diferentes.
Exacto.
Y va, y David de Diego, con un Tesla y con todo el equipo, ahí.
Los hermanos Cervera, ahí.
Campeón, campeón.
Bueno, está... y el señor de las motos, Quique Martí.
Quique Martí, los hermanos Cervera está con nosotros. Buenas a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, ¿qué hay? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, ¿estáis contentos, supongo, no? ¿O qué?
Mucho. Muy contento, muy contento. Bueno, la verdad es que de hablar el jueves pasado y comentar que íbamos a competir por primera vez, a haber ganado, pues muy contentos.
Bueno, pues nada, vamos a hablar enseguida de Diego.
Sí, tendremos por teléfono también a Quique Martí.
Sí.
¿Puede escaparse? Sí, soy media.
A Quique Martí, bueno, pues también estarán los cuatro protagonistas de lo que era ayer, pues una carrera que ganaron. Si te parece, David, vamos a entrar en una cuestión. Vamos a entrar en una cuestión sobre la confianza y la transparencia, que son claves para la venta de vehículos online, de vehículo de ocasión, hablamos. Y de ello estará con nosotros en tan solo unos segundos. Bueno, de hecho, lo vamos a saludar ya. Está Marcel Blanes. Hola, Marcel, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos? Viendo que aquí, mira, pletóricos, ya ves, ¿eh?
Sí, oye, felicitaros.
Muchas gracias, Marcel. Un circuito que conocéis muy bien, porque la gente de coches.net hace muchas pruebas en el circuito de Calafat.
Es verdad. Muchas pruebas tanto de coches como de motos, efectivamente, sí.
Sé que sois, en este caso, asiduos del circuito, y yo creo que es uno de los pocos circuitos de España que se ve el mar desde la pista, ¿no?
Ciertamente, es un privilegio, ¿eh? Yo creo, las veces que he acompañado a mis compañeros de editorial a hacer alguna de estas pruebas, realmente, oye, te sientes bien y, eso sí, el viento a veces sopla fuerte, ¿eh?
No todo puede ser bueno, Marcela, siempre todas las monedas tienen dos caras.
No, pero muy bien, encantado de estar con vosotros.
Pues sí, muy interesante la competición y, bueno, ya llevaban dos años y dicen que repiten porque el Marco es ideal, el creador de todo esto, que es un vecino de Manresa que de pequeñito se fue a Alemania, Rafael de Mestre, ha dicho que tienen en el corazón el circuito de Calafat.
Bueno, sí, la verdad.
Marcel, tenemos que hablar de los vehículos de ocasión. Dicen que es la primera opción de compra para más de 7 de cada 10 compradores. Y esto no lo digo yo, lo dicen los datos del libro blanco del vehículo de ocasión. Marcel, cuéntame.
Efectivamente, pues como bien sabes, Vicente, estuvimos en el último foro de Gambam.
Sí.
Y uno de los temas, pues eran estos, ¿no? El futuro del VO, teniendo en cuenta, pues, que sigue siendo una muy buena opción, ¿vale? A partir de aquí, pudimos añadir datos como que, y esto nos interesa a todos, esta primera intención de compra de vehículo de ocasión, uh-huh, en más del 50% comprarían vehículo de menos de 5 años.
Sí.
Vehículo joven.
Vehículo joven, por tanto, por lo menos también responsable, en cierta manera, por aquello de la contaminación, de seguridad vial y otras muchas circunstancias.
Efectivamente, vehículo mucho más seguro y menos contaminante. Y además no tan solo eso, porque el dato viene ahí. Uh-huh. Estos son datos que aportamos nosotros en la mesa redonda que participamos, debido a un estudio que hicimos también de intención de compra, donde casi el 50% de estos señores que comprarían un vehículo,
sí,
más del 55% entregarían un coche, ojo al dato, Vicente, de más de 10 años.
Sí.
O sea, la intención de compra está, la intención de deshacerse de estos vehículos de más de 10 años, que es el problema realmente contaminante, y no somos capaces de tener un plan de soterramiento que nos sirva a todos y a largo plazo.
Pero ese coche de más de 10 años, ¿dónde se va? ¿A la chatarra o vuelve otra vez a rodar por las carreteras?
Efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando?
Claro.
Si no hay un plan claro para chatarrar estos vehículos, ya sea incentivando la compra de vehículo nuevo y de vehículo de ocasión joven, si no se achatarran estos vehículos, tú has dicho la palabra, estos vehículos van a seguir rodando en nuestras carreteras.
Los vehículos de ocasión, que están de moda ahora, parece ser. Ha bajado un poquito las ventas de vehículos nuevos, desgraciadamente, pero el vehículo de ocasión sigue ahí. Hombre, también ha caído un poquito, pero sigue prácticamente estable, ¿no? Y parece que está de moda el vehículo de ocasión, ¿no, Marcel?
Sí, digamos que la previsión para este año, efectivamente, es que baje aproximadamente este 5 o algo más por ciento de vehículo nuevo, clarísimamente, y el vehículo de ocasión, esperemos, se mantenga. Si se mantiene, ya será mucho. Pero lo que también es de celebrar es que, repito, lo que está aumentando claramente es la venta de vehículo joven. ¿Y esto sí. Por qué, Vicente? ¿Por qué está pasando esto?
¿Por qué?
Porque ¿quién está comprando realmente ahora vehículo nuevo? Están comprando vehículo nuevo las empresas, básicamente, para dar servicios de renting, servicios de uso al vehículo, para que los usuarios puedan tener y ajustar más sus necesidades de movilidad a la utilización de un vehículo sin la necesidad de comprarlo. Esto es lo que está pasando y en breve,
sí. Pues
estas empresas se están desprendiendo de estos vehículos por una cuestión de rotación de vehículos y estos entran a formar parte de la bolsa de vehículos de ocasión. Por lo tanto, ahora es un muy buen momento para estos vehículos porque hay oferta y a unos precios muy interesantes.
Muy interesantes y además vehículos cuidados. No son vehículos de estos chungos que dice la gente, cuidado, ¿quién lo habrá cogido? O sea, son vehículos cuidados.
Está claro, son vehículos que proceden de rentings en muchos casos y de empresas donde han tenido un mantenimiento prácticamente perfecto por los concesionarios, obviamente, y vienen ya con una trazabilidad de usuario pues muy cuidada, y esta es la verdad.
Oye, por cierto, el hecho de comprar un vehículo a través de Internet, pues es como todo, ¿no? Vosotros ya dais toda la garantía y para que no haya ninguna tomadura de pelo, ningún fraude, etcétera, etcétera. Pero aparte de ello, la confianza sigue, o desconfianza más bien por parte del comprador, ¿continúa o qué? ¿O ya está cambiando este perfil, Marcel?
Este era uno de los temas tratados, ¿no?
Sí.
A grosso modo, ¿cuál es el modelo más adecuado, ¿no?, para tener una venta online? Como tú bien sabes, en Cochesnet lo que hacemos es poner en contacto compradores con vendedores para que tomen su decisión más correcta y encuentren lo que necesitan, pero eso no quiere decir que una vez tengo claro el vehículo que quiero y a quién se lo compro, ahí directamente y mediante un clic puedan comprar su propio vehículo. Es decir, ¿a dónde vamos al final de todo esto? Pues a que claramente la confianza es un tema absolutamente importante, ¿no? Que nos genere esta seguridad, y no tan solo eso, sino en un tan solo clic poder cerrar la financiación, hacer el seguro, tener la documentación que permita la transacción económica segura. Este es el kit de todo esto.
Claro, porque alguno puede pensar, caramba, yo quiero comprar el coche a plazos, yo no lo puedo pagar de golpe. Pues eso también os encargáis vosotros, de la financiación, del seguro, de buscar absolutamente todo para la total garantía.
Efectivamente, dentro de este nuevo sistema de venta de vehículos,
Cochesnet
lo que quiere hacer es dar el máximo de información al usuario en toda esta trazabilidad de compra y que mediante pues nuestros colaboradores, nuestros clientes, concesionarios, etcétera, pues a través de ellos, repito, mediante un clic puedan comprar todo este servicio y cerrar el círculo de la compra del vehículo. Vicente,
sí. Todos
estamos comprando ya por Internet.
Claro.
La venta por Internet está creciendo en todos los parámetros. Efectivamente, y crecerá también en coches. Y se venderán coches, más de los que se venden ya.
Yeah.
Pero sí está la clave en la transacción económica segura.
Oye, me preguntan mucho el hecho de cuando uno quiere, no comprar, sino quiere vender su vehículo y no sabe qué pedir por él, ¿no? Si es verdad que busca comparativas, etcétera, pero al final no sabe, ¿no? Por las características de su coche, si su coche vale 3, 4 o 5, ¿no? ¿También le asesoráis en ese sentido?
Claro, efectivamente, nosotros, dentro de la parte de los profesionales que tienen su herramienta dentro del propio portal, ahí pueden ver y pueden ver la tarificación de los vehículos. Y claramente los particulares, tres cuartos de lo mismo. Tenemos en estos momentos unos 240.000 vehículos en oferta, con lo cual ahí seguro que puedes ver más o menos marca, modelo y por provincia para tener una idea del precio aproximado del vehículo.
¿Y vehículos eléctricos muchos todavía a la venta o qué? ¿Empiezan a ver o no?
Bueno, mira, lo diremos de otra manera, Vicente. Tú sabes que en Frankfurt la feria ya, por decirlo así, todo era híbrido y eléctrico. Con lo cual, aquí repetimos un poco el tópico que hemos hablado tantas veces. Los fabricantes tienen muy claro qué es lo que se va a vender y cómo se va a vender, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el camino para llegar a esto? En el caso de vehículo de ocasión, el mes de julio, híbridos eléctricos, 1,3% de las ventas eran híbridas eléctricas, con lo cual va a haber largo camino aún por recorrer dentro de todo eso. Sí, es cierto que aún existe muy poca oferta de ocasión. Pero no nos olvidemos, Vicente, porque el tema de los eléctricos, seguro que en pocos años estos vehículos, entre comillas, baratos, van a ser vehículos eléctricos de menos autonomía, seguramente, que los que en 12 años van a aparecer con mucha más autonomía que ahora. Pero estos vehículos eléctricos serán los vehículos baratos de un futuro. Pero a día de hoy, toquemos de pies al suelo, seguimos con un 63% de ventas de diésel, 35% de gasolina y un 1,3%.
O sea, el diésel gana por goleada todavía, ¿eh? En el vehículo.
En ocasión.
En ocasión. En vehículo ocasión. David, Diego.
Sí, que no es una tecnología que tiene que desaparecer mañana, tiene que ir paulatinamente siendo sustituida. Bueno, pero yo quería preguntarte, Marcel, otra cosa. Como preguntaba en la canción Jennifer López, ¿y el anillo qué? Yo pregunto, ¿y las motos qué? ¿Qué pasa? ¿Los números son los mismos?
Mira, lo de las motos, no me cuentes lo de las motos, porque ya sabes las aventuras que tenemos aquí en Barcelona ahora con las motos, ¿no? Para darte un ejemplo, pues yo tengo varios compañeros que tienen una moto de más del 2003, que viven fuera de Barcelona, trabajan en Barcelona, y pues bueno, los transportes públicos aún no encajan dentro de su plan, porque no les va bien por cuestión de tiempo, etcétera, etcétera, con lo cual van a coger su coche, que contamina 10 veces más que la moto que tienen actualmente, van a contribuir fantásticamente a la descongestión de las ciudades, por supuesto, al revés, ¿vale?
La ironía es que por radio no hay que aclararla de vez en cuando.
Vicente, hombre, David, me seguís perfectamente y sabéis.
Sí, es broma. Hombre, en este caso es lo que suele ocurrir, una medida que es para evitar y al final tiene el efecto totalmente contrario.
Claro, es decir, no estamos diciendo que no haya que tomar medidas, bienvenidas todas las medidas, claro que sí, pero pongámonos de acuerdo, incentivemos a que la gente se desprendan de las motos viejas, como en este caso podemos hablar de más de 16 años de media, pero incentivemos, no prohibamos.
Exacto, es un error frenar, hay que empujar.
En fin, a ver si entre todos contribuimos a que se le dé la vuelta y se hagan bien estas cosas. Porque ya no hablemos del gobierno, no hablemos de otros.
¿Qué gobierno?
No, déjalo.
Perdona.
Que nos liamos ahora.
Vicente,
no.
Solamente un dato, y esto es objetivo. España es la primera democracia en la historia de la democracia moderna que ha tenido cuatro elecciones en 4 años. Complicado panorama.
Imagínate tú, complicado para todos. Tú que vas a comprarte un coche, yo que voy a comprar, ¿qué voy a hacer? Ahora simplemente hay un modelo de retención, es decir, ¿qué hay que hacer en un país para retener la compra de los vehículos, señores? Lo que estamos haciendo nosotros.
Mira, fíjate, tenemos una ventaja que en el foro Nissan, más o menos en octubre, el que es el comisario europeo, en este caso de movilidad, que es el exministro Arias Cañete, nos comentaba una cosa, que tenemos una ventaja en Europa, que así como la llegada de Trump ha destruido 8 años de trabajo de Obama, aquí en Europa, digamos que la política es común para toda Europa, y España, si no cumple los objetivos de Europa, tendrá que pagar multas muy elevadas, y quizás la visión tiene que ser otra. En vez de pagar multa, voy a gastarme el dinero en promocionar lo que me va a evitar pagar esa multa. Yo creo que ese es el objetivo.
Yo voy a ser un poco más heavy en todo esto.
Dale, Marcel, te animamos.
¿Quién va a pagar estas multas que prácticamente te diría que ya saben qué cantidades van a ser?
De hecho, hay fabricantes que ya están provisionando la multa.
Efectivamente, el usuario va a pagar 1.000 euros más por su coche y aquí no pasa nada.
Ya está, solucionado.
Marcel, gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Marcel.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Marcel Blades, con nosotros en Luz de Cruce, coches.net. Con los vehículos de ocasión, 7 de cada 10 compradores se inclina por un coche de ocasión y atención, de no más de 5 años, con lo cual casi como nuevo. Hablamos en unos segundos con Juan Barberá de nuestros campeones, faltaría más, que están aquí con nosotros rodeando a David. David ha hecho poco, ha sido más el resto, ¿no? O sea que.
Por supuesto.
Hablaremos con Quique Martí también. Y pues tendremos la oportunidad de hablar, atención, con Horta Classics, que presenta el Rally Ciudad de Torrent. Lo contaremos enseguida, va a ser el día 5 de octubre, pero ya nos van a adelantar algunas cosillas. Todo ello aquí, en COPE más Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Compramastucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramastucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramastucoche.es.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El equipo Synergics vence en la EcoGP española. Las 9 horas de Calafat, 159 vueltas al circuito, permiten al equipo valenciano alzarse con la victoria en la primera participación. Imagínense lo que puede ser el futuro de estos grandes.
Bueno, el futuro se llama Alemania, 24 horas.
Ah, también.
En Alemania, en noviembre, finales de noviembre.
A los alemanes. Ya
allá todo. Vamos. Oye, Vicente, siempre te he dicho que pones muy buena música, pero en este caso, aparte de buena...
No ha sido acertada.
Es acertada, sí.
Ah, sí, ahora.
¿Sabes cómo se llama la canción? Another Day of Sun, otro día de sol. Y que sepas que en este caso, el Tesla 3, mucha de la energía que utilizó en esta carrera venía de energía fotovoltaica, del sol. O sea, emisión cero y producción cero CO2, ¿verdad, Javier?
Correcto, energía solar producida aquí en Valencia. Nos la llevamos allí a Calafat para poder ganar esas primeras vueltas del recorrido.
Hombre, y con un Tesla, claro, la gente dice, no, es que habéis quedado con un Tesla.
Perdona, había tres Teslas S, otro Tesla Model 3 y un Tesla Roadster.
Había más.
Vale. Y entonces, con sistemas de carga muy desarrollados. Cuéntanos eso, Javier, ¿qué llevaban? Porque aquí hay unas reglas, que quizás todo el mundo que no está acostumbrado al vehículo eléctrico cuesta comprender. Cuéntanos un poquito los condicionantes de la competición.
Bueno, te dan inicialmente un punto de carga para cada coche de 32 amperios y tú vas allí tan tranquilo con tu cable de carga que admite eso para cargar 11 kilovatios y te ves que tus competidores, que son profesionales, muchos de ellos están corriendo otras carreras ya previas de esta competición, llevan unas maletas que cuando empiezas a indagar son transformadores de alterna continua para aprovechar esos 32 amperios y dar el doble de potencia de carga y velocidad de recarga del coche que dábamos nosotros, con lo cual el inicio ya fue un poco con ese miedo, ¿no? De cuando vayan a hacer la recarga, tenemos el problema de que no vamos a conseguir ganar tiempo.
El ejemplo sería como si alguien pone su combustible en el coche y le pone un aditivo. Para que nos hagamos un poco para hacer un parangón, ¿no? Entre la electricidad y la combustión, que es complicado en este caso, ellos podían llenar su depósito más rápido.
Correcto. Y además nosotros lo sabíamos previamente, con lo cual...
Había que cambiar la estrategia.
Correcto.
Bueno, Gerardo también hizo, en este caso hiciste el tercer relevo, Gerardo.
El tercer tramo de la carrera.
Sí. Y ahí descubriste algo que funciona muy bien con los coches eléctricos, que es el rebufo.
El rebufo, desde luego. El rebufo, si no quieres consumir, estás a una estrategia de que tienes que mantener, ves todo el tiempo que puedas detrás y espera a ver qué hacen los demás, sí, un poquito.
Y ver el coche que más o menos se acopla a la estrategia que ha programado el equipo y buscar ir muy pegadito detrás, ¿no? Lo vemos en la Fórmula 1 también, para hacer adelantamientos y sobre todo en clasificación. Pero aquí lo complicado y lo que crea tensión es que tienes que estar vueltas y vueltas, igual 20 minutos detrás de un coche muy pegado, intentando buscar ese aire limpio, ¿no? Detrás
de él. Correcto, correcto. Porque además vas detrás de un coche y notas cómo baja los kilovatios de potencia que consume el coche. Ves cómo baja moderadamente, 2, 3, hasta 4 kilovatios según... en función de lo cerca que vas del coche, ¿no? O sea, es...
Venga, pero deja, no hubiese sido lo mismo sin el cuarto, ¿eh? El cuarto
el discordia, cuarto del equipo.
El cuarto en discordia, que es Quique Martí. ¡Hola, Quique!
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Menos mal que estabas tú ahí, si no, esto no funciona, ¿eh? ¿Verdad?
Si no, no seríamos campeones de España y de Andorra.
Quique, ¿qué tal? Exacto, que el título es España y Andorra.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo viviste, Quique? Cuéntanos, nuestro hombre de la motocicleta y de las nuevas, sí, tecnologías, que también, bueno, esto de las carreritas le va. Cuéntanos.
Pues, hombre, lo vivimos de forma, yo creo que todo el equipo lo vivió de forma muy especial, porque desde que arrancamos, que no sabíamos muy bien a qué nos íbamos a enfrentar, hasta, sí, cómo nos organizamos, y luego justo lo que estabais hablando de gente que tenía, digamos, aparatos para recargar más rápido, que es una cosa con la que no contábamos nadie, ni nadie nos hacíamos la idea antes de llegar. Y cómo fuimos apurando. En mi caso, yo hice las dos últimas horas y 23 minutos, creo que es, algo así. O sea, hice el final.
Sí.
Y claro, al final lo que yo pude hacer, gran parte es gracias a ellos, porque ellos son los que me llamaban, me decían más o menos qué consumo tenía que llevar con respecto al tiempo que me faltaba y las vueltas que nos faltaban respecto al segundo, que era un Hyundai Kona, que por cierto nos dio muchísima guerra, ¿eh?
Sí, Quique, ¿alguna vez alguien te había mandado algo? ¿Te había mandado tanto estando al volante? Acelera,
no, que va,
frena,
que va,
más sí, despacio, más rápido, ahora era, busca tal.
Era como un profesor de la autoescuela, pero multiplicado por 25. De, tienes que seguir al de delante, pero gastando 13 kilovatios. Vale.
Bueno, la película, para que todo el mundo lo entienda, era porque a medida que iba acercándose al final, había que restablecer la estrategia. Entonces cambiaba, teníamos un punto de llegada en el tiempo... que no recuerdo qué hora era más o menos, la hora del día, no, ya ni lo recuerdo. Eran
las 6:30 de la tarde.
Las 6:30. Pues bueno, esa última hora, el coche estaba, creo que era 10 vueltas por detrás del Kona.
10-12.
Entonces nos quedaba una estrategia ahí para poder pasarlo, pero claro, ¿qué ocurría, Javier, si en este caso llegabas al final de la carrera, pasabas la línea de meta y te quedabas sin batería, te quedabas con el coche tirado?
Claro, sabiendo que ya al final podíamos ganar, si atravesamos la línea de meta para celebrar el triunfo de la bandera cuadros, tenías que dar el recorrido completo a los 3,2 kilómetros de recorrido del circuito para volver a entrar a pit lane. Problema, si te quedabas tirado, te recogían y te aplicaban 5 vueltas de penalización. Os podéis imaginar con el estrés de que íbamos ganando por 4 si eso nos sucedía a nosotros.
Bueno, Quique, al final, ¿cuántas pudiste sacar al Kona?
Le sacamos unas cuantas vueltas, creo que le sacamos 4 o 5 vueltas.
4 vueltas.
De 4 vueltas de final. Y claro, yo me acuerdo de que la estrategia era muy clara, de... mira, tienes 40 minutos para recuperar 10 vueltas y tenemos los kilómetros justos. Y yo, vale. Y verdaderamente hice un poco lo mismo que Gerardo cuando se subió. Tuve la suerte de coger el rebufo de un Model S, que más o menos es del mismo tamaño que nuestro vehículo, y lo cual nos dio bastante eficiencia. Y cuando paré en el pit lane, marcaba 4 kilómetros restantes.
O sea, que si por 4 kilómetros, o sea, tuvimos una, más o menos, ¿qué porcentaje de margen? Muy poco. Nos la jugamos y salió bien, Vicente.
¿Estas carreras llegan a Valencia o qué en algún momento? ¿Tendremos alguna carrerita de estas de COGP o qué?
Pues yo espero que sí, porque esto empezó hace 3 años y estamos en el germen. A medida que la gente vaya... El problema es el desconocimiento. No saben... el público en general conoce el coche eléctrico, no sabe del tema de eficiencia, así que está empezando a oír campanas, pero a medida que todo esto se vaya desarrollando, yo creo al menos que habrá más competiciones y en más puntos de Europa, porque en principio es Alemania y Calafat, Vicente.
Quique, gracias por estar ahí. Seguimos al habla.
A vosotros.
El miércoles nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vemos.
Adiós. estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Con los grandes de las carreras eléctricas. Tenemos con nosotros a Juan Barbera. Enseguida está y nos comentamos, bueno, todo lo relacionado con la nueva ley, la nueva ordenanza se ha puesto en práctica hoy, por lo menos en materia sancionadora. De Diego, ten cuidado con el patinete. Que te veo, que te veo. Que el este pelo caso, que te has dejado así largo no te sirve. Tienes que también llevar casco, ¿eh?
Si me lo corto tipo casco no sirve tampoco.
Tampoco sirve. Vale. Tampoco sirve.
Oye, una cosa, Vicente, que no se olvide. Javier Cervera llevaba un patinete en el maletero eléctrico. Lo bajó,
yo
eso sí.
Yo se adelantó.
No, lo bajamos para quitar peso. Ah, también te digo que en el coche no lleva ninguna pegatina. Y como vas a Alemania, aprovechando los micrófonos de la COPE, si alguien quiere patrocinar la carrera de Alemania, alguien que esté relacionado con energía renovable, movilidad sostenible, el coche de Javier está disponible para ponerle pegatinas.
Aquí estamos. Nosotros ponemos el tiempo, ponemos la eficiencia y ahora necesitamos un poco de soporte. Bueno, por lo menos Alemania
no escalafa. El logo de Luz de Cruce lo llevará, ¿no?
Hombre, por supuesto. Sí.
Venga, algo es algo.
Y en el coche y en el corazón, Vicente.
Enseguida estamos con un hombre de corazón, de seguridad vial y de otras muchas cosas y de Luz de Cruce, que es Juan Barbera.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Ahora que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender. Se explica pero no concreta. Se enfada, me amenaza y saca la maleta porque solo quiere el mundo a sus pies. A ver esto como te lo digo. Puedes jugar si tienes un motivo y si no lo miras, ¿cómo lo ves? Es todo tú
Está recorriendo el nuevo Peugeot 208 todas las poblaciones de la comunidad valenciana. Estos días, esta atención.
Es complicado. Nos olvidamos de seguir sumando.
En Edauto, en la carretera de Valencia de Muz, kilómetro 22. Ahí está, ¿eh? En Benissanó.
Solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera.
El 208 de Peugeot, en Edauto.
Desde la nube dejarse caer.
Algo fácil y sencillo, como lo hace Juan Barbera cuando habla de toda la ley de seguridad vial, que mira que es complicada. Juan Barbera, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Bastante compleja.
¿Verdad que sí? Es muy complicada. Oye, ¿querías hacerle a nuestros campeones alguna pregunta? Venga, va.
La enhorabuena a todos. Ya lo vimos en redes sociales y la verdad es que es un mérito importante. Pero yo tenía un par de dudas.
A ver, cuéntanos,
Juan. Quería saber si habíais rodado ya previamente en Calafá. ¿Conocíais el circuito?
No, no lo conocíamos.
No, pudimos... Para nada.
¿Ninguno de los cuatro?
No, ninguno. No.
Vaya.
Eso sí, a base de, una de las ventajas hoy en día es que te metes en YouTube.
Sí,
y yo creo que incluso para hacer bombas atómicas creo que los habrán borrado, pero cócteles molotov se pueden hacer en YouTube, o sea, lo tienes todo.
Sí, sí, lo digo porque no es un circuito nada fácil.
Es complicado. Y de hecho,
técnico,
mira...
técnico y estrecho y es complicado.
Uno de los Teslas S, el P100D que había, que es el deportivo, tenía una estrategia muy peculiar y en una de las curvas se salió, en la penúltima curva, que es una de las más complicadas del trazado, hubo bandera roja, hubo que reagrupar a todo, en este caso a toda la parrilla y esperar a recoger, claro, porque los equipos de, en este caso de asistencia, no pueden manipular el vehículo, lo suben a la plataforma y no se puede tocar mucho en un vehículo eléctrico que sabes que tiene su protocolo previo.
Sí. Y en cuanto a, habéis mencionado el tema de que cogiendo el rebufo notabais la disminución de consumo, que eso es algo que se sabe en general,
sí.
Pero cuando hablabais de rebufo, de verdad, tipo Fórmula 1, tipo MotoGP, o llevabais más distancia.
No, estábamos pegaditos, ¿eh?
Qué rebufo grandes. De verdad, ¿no?
Qué grandes, qué grandes todo hablar de rebufo, ¿eh? Escuchar a Quique Martí hablar de eso es fantástico, ¿eh?
Sí, pues nada, de hecho, yo creo que los coches de adelante se ponían bastante nerviosos.
Mucho, iban. Sí, no. Se apartaban.
De hecho, no, es decir, no jugabais como Moto3, ¿no? No te dejo que me cojas el rebufo, ahora me voy para un lado, ahora me voy para otro.
Pues sí, sí que ocurría, ¿no? ¿Eh?
Sí, porque también al ir detrás, el vehículo precedente pierde un poco también de potencia al arrastrar.
Exacto.
Ahí hay un efecto contrario, ¿no? Y cuando te se pega alguien detrás, siempre te tira un poco.
Sí, hay unos vórtices. Entonces, ahí que van frenando al vehículo que va adelante.
Que ibais ahí, tal cual, Fórmula 1. Mucho mucho mérito veo que tenéis, mucho mérito.
Bueno, profesor, hay mucho mérito tiene que tener algunos de los conductores de patinetes eléctricos, de bicicletas y tal, para saber diferenciar, pues eso, las calles, las peatonales, las aceras, las zonas...
No, es tan complicado.
Hay tanta complejidad ahí. Bueno.
Aplicando el sentido común...
Venga, va.
Bueno, no hagas eso, Juan, no hagas eso. Y a mí que me pongan un código de colores o algo para saber por dónde tengo que ir.
Ese es parte del problema, ¿no?
Bueno, ¿en la zona residencial qué es? Pues ni puñetera idea. ¿La zona 30 tampoco? O sea, al final, ¿qué es esto?
Bueno, recordamos que, como ya hemos dicho, donde está terminantemente prohibido es en las aceras, ¿vale? Es decir, la parte longitudinal a la calzada.
Bueno, pero eso ya lo sabemos.
Eso ya lo sabemos de todas.
Nadie puede ir por las aceras nada más que los peatones. Ya lo tenemos claro.
Efectivamente.
Y los carritos de bebé.
Y los carritos de bebé y los patinadores muy chiquititos y muy pequeñitos, siempre que vayan acompañados del papi.
Vale. Los sitios adecuados es el carril bici, tanto hacer la bici como carril bici, las ciclocalles, ¿vale? Y las calles donde la velocidad sea...
Ya estamos, las ciclocalles, ya estamos lanzando cosas. ¿Ciclocalles?
Está señalizada con su señal amarillita y azul en el fondo, con los galones en el suelo y la bicicleta en el medio.
¿Ah,
y
sí?
en cualquier caso, cualquier calle con velocidad 30, que es la de un solo carril, con un solo sentido, también podría circular el vehículo de movilidad personal.
Muy bien.
Lo que un poco queríamos recordar también hoy es, claro, y si no lo hago bien, ¿qué me va a costar?
Claro.
¿Vale? Aunque a mí cuando me hablan de sanciones no me las sé normalmente, sobre todo con temas de transportes, con los camiones, tacógrafos. Oye, ¿y si yo hago esto cuánto es? Pues no lo sé, míralo en el, claro, en el libro, que seguro que lo pone. Porque cuando uno empieza a valorar cuánto me va a costar, es porque está pensando hacerlo.
Sí.
Entonces, yo solamente es a título informativo, pero las sanciones son leves, graves y muy graves. Están basadas en lo que es la ley de tráfico y seguridad vial. Y pues el importe de las leves hasta 100 euros, el importe de las graves hasta 200 y el importe de las muy graves hasta 500.
Bueno, sí, pero Juan, ya empieza el periodo este de advertencias, se ha acabado. ¿Ya van a sancionar o vamos a tener un poquito de relajación al principio también?
Esto dependerá de las órdenes internas que tenga la propia policía local. Es decir, la información es... A partir de hoy, misión de infracción vista, infracción sancionada, ¿no?
Debería pero ser siempre así. Tiene un mejor efecto en la población, ¿no? Al principio que te avisen y que sepa...
Llevamos dos meses avisando, llevan desde el mes de junio prácticamente todo el verano, así avisando todo el mes de septiembre. Yo conozco a gente, hablando en diferentes entornos, que ha dicho, sí, a mí en el mes de julio me paró un señor, un policía, me dijo, me explicó, tal, me remitió, tal, se han repartido los folletos este fin de semana, con lo cual la gente está más que avisada, aunque hay mucha gente que no se entera.
Yo esta mañana lo demás que avisada me cuesta un poquito. Yo creo que tendría...
Bueno,
hay que hacer un esfuerzo mayor ahí, quizás.
Cuando uno quiere enterarse de las cosas, se entera. De hecho, en septiembre empezamos a notar un incremento y me llegó también por diferentes canales. Oye, ¿te has dado cuenta que hay mucha gente en patinete con casco? Esto no es casualidad. Esto es porque la gente ya empezaba a escuchar, ya empezaba a informarse, ¿vale? A saber que los tipo B tienen que llevar casco.
Sí.
Incluso si en el tipo A te lo pones, mejor. Todavía, ya lo vimos el viernes pasado con el compañero que tuvo este percance, una simple caída, ¿vale? Pues le podía haber dejado perfectamente con una incapacidad importante. Con lo cual, en cualquier caso, la gente sí que se va enterando y tu deber es informarte. Y todo el mundo creo que debería saber que la realidad ha cambiado. Están las redes sociales, está en la prensa, está en la televisión, está en Luz de Cruce.
Ya.
Yo creo que el que no ha tomado
En cualquier caso, sanciones leves, pocas. Por lo que veo,
pocas. Sanciones leves básicamente es infringir la normativa. Pues me salto un semáforo rojo. rojo, ¿vale? Pues sí, sería leve. Ahora me salto un semáforo rojo y pongo en peligro a otro usuario, ya pasaría a ser grave.
Ya, el no llevar casco sería leve, por ejemplo, también.
¿No? El no llevar casco sería leve. Ahí, por ejemplo, podemos desglosar, puesto lo que sea, exceder los límites de velocidad, cosa sí, complicada, ¿vale? Conducir de forma negligente.
Eso es grave.
Que no temerario,
eso
¿vale?
Es grave.
Eso es grave. Sí. Por ejemplo, no tener la edad permitida, recordar que son 16 años, ¿vale? Sería también grave. Lo que sería no cumplir los requisitos técnicos de circulación en cuanto al timbre, el alumbrado, ¿vale?
Estos grave también.
También. Lo que sería todo lo establecido con el anexo 1, que es la instrucción circular de la DGT que clasifica a los vehículos, es decir, si yo lo he modificado directamente, también sería grave. Uh-huh. Y luego lo que sería el hecho de circular por zonas prohibidas, por donde
grave
no se,
también.
Por la acera.
Sería, es decir, grave. ¿Grave qué es? Decir,
200
grave
euros.
Son 200 euros.
200 euros.
200 euros. Lo que hemos dicho de la leve son 100 euritos, se quedarían 50. Claro, 100, 100
y, las muy, y las muy graves ya pasaría a una velocidad superando el 50%, cosa sí, que va a ser complicado de que puedan detectar por falta de medidores. De
ya, pero ¿vale? Llegamos al segundo punto, que es el sí, importante, que es...
Vamos a ello. Vamos, es decir, la conducción temeraria
ahí
sería
estamos,
también muy grave. Y ahora ahí matizaremos esto. Sí. Luego tenemos también el uso de poner en peligro al resto de usuarios. Como he dicho antes, me salto un semáforo rojo, pero casi atropello un peatón, sería muy grave, ¿vale?
Sí.
Y luego el hecho de lo que serían...
O ir en un patinete arriesgando la, bueno,
exacto, pues,
la integridad de los que van, van caminando. Por ejemplo, el pasaje de Otto Serra, pues ir a una gran velocidad. Por ejemplo, pues esto sería muy, muy grave y atención, y podría ser... conducción temeraria.
Efectivamente. Aquí hay que matizar un aspecto importante. Es decir,
sí,
tanto la circulación con el vehículo de movilidad personal como con la bicicleta, en lo que sería la conducción temeraria, en lo que sería las tasas de alcohol, las drogas, uh-huh, no hay refracción de puntos. No nos van a quitar puntos del permiso.
Ya.
Pero si yo supero los 0,60 de alcohol en sangre, si yo tengo presencia de drogas con sintomatología, uh-huh, si yo tengo una conducción manifiestamente temeraria que ha atropellado a alguien o derribando a alguien o con peligro de haberlo hecho,
sí,
perfectamente se puede imputar un delito igual que con un turismo, igual que con un vehículo de motor. Es decir, aquí no estamos exentos del delito. Y puede ser que algún usuario, sin darse cuenta, con un patinete trucado, con un exceso de velocidad, circulando entre peatones, se le puede imputar perfectamente una conducción temeraria y se encuentra a las puertas de un juzgado con un delito.
Bueno, pues que lo tengan en cuenta. Y eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Son
eso es,
cuántos euritos?
500 euros. 500 euros las muy graves, y si pasa penal ya sería con su correspondiente lo que el juez dicte.
Sí, sí, sí. Bueno, ya hacía... ¿Puedes decirlo,
sí,
Diego?
Sí, sí.
Pero ya lo hemos hablado. El alcohol, las drogas y
o sea,
todas estas
si
cosas.
Si alguien dice, esta noche voy a salir, pero no cojo el coche, pero me salgo...
Efectivamente.
Me llevo el patinete.
Efectivamente. Cuidado con estas cosas. Yo en los cursos de recuperación de puntos los recuerdo mucho. Son gente que ya han tenido problemas, que han tenido algún desliz. Y lo recuerdo. Cuidado. Si sales con el patinete... No.
Hombre, lo bueno que tiene el patinete, hay que reconocer, hacerlo es que puedes ir al lugar de ocio, beber lo que te dé la gana y tal, y después meter el patinete en el portaequipajes del taxi y ya
perfecto,
está.
Sí,
¿qué te parece? Siempre
y
cuando no seas el taxista, claro.
Exacto. A mí me ha ocurrido ver gente con valenbisis que yo creo que era meritorio lo que hacían, porque mantener con ese estado de embriaguez, mantener el equilibrio en la bici era algo imposible.
Más de uno, cuando hemos comentado esto en los cursos de recuperación de puntos, dice, con la bici también es delito. Digo, exactamente igual que con un turismo.
Hombre.
Dice, pues menos mal que no me han pillado. Digo, pues menos mal que no se atropella a nadie, ¿no? Porque tendría la misma responsabilidad. Ahí no hay diferencia y las ventajas, pues bueno, pues podemos prescindir de él aparcando el valenbici donde corresponda, dejando la bicicleta atada, o pues me llevo el patinete de la mano, lo pliego, lo meto en un taxi, o incluso plegadito en un autobús, si no está muy lleno, te dejarían subirlo, ¿eh? También,
yeah,
tampoco es mucho problema, incluso en el metro también.
Bueno, en cualquier caso, hoy empieza la ordenanza en sí, no solo patinetes, sino en relación a todo. Cuidado, porque las motos también han cambiado un poquito, han cambiado cosas.
Efectivamente, el estacionamiento de las motos, la circulación por los carriles que no están marcados, que ya estaba claro de que no se podía ir por el carril bus-taxi. Hay, en general, lo que más afecta al tema de la motocicleta es el estacionamiento. El resto es todo igual. Es decir, saltar los semáforos en rojo siempre ha estado prohibido para cualquier tipo de usuario. Patinetes, bicicletas, coches, motos, autobuses, eso siempre ha sido igual. Incluso peatones. No, no nos olvidemos, ¿vale? Uh-huh. Aquí no se ha llevado muy adelante el hecho de sancionar a un peatón porque está en rojo, pero hay ayuntamientos que sí que lo han llevado para adelante, ¿no? Vale. Entonces, todo esto siempre ha sido igual. Lo que pasa es que, bueno, con el cambio normativo se intenta informar y a partir de ahora, pues una pequeña campaña de sanción creo que puede venir bien para que la gente se dé cuenta de lo que está bien y lo que está mal.
Hoy ya me han despertado diciéndome, caramba, que hay una autoescuela que va a llevar a cabo unos cursillos relacionados con la conducción de los patinetes de forma gratuita, etcétera, etcétera.
La verdad es que no he detectado todavía quién es. Es decir, he oído a compañeros y a mañana en
los pues es Jordá, Autoescuela Jordá.
No tenía el dato de quién era la autoescuela, pero bueno, todo esto siempre es bueno. Formación nunca está de más. Yo, por ejemplo, yo estaba comentándolo, estábamos en un colegio donde hacemos unas actividades todos los años planteándola de este año.
Sí.
Y lo comentábamos, ostras, pues sería cuestión de empezar a introducir dentro de las técnicas de la bicicleta también el patinete. Uh-huh. Lo hemos dejado ahí también y habrá que enseñarle también a la gente que quiera utilizar estos vehículos la dificultad que tiene y la complicación que tiene y dónde están los puntos positivos y los puntos negativos.
Profesor Bárbara, gracias.
Un saludo para todos y mi reiteración de la enhorabuena de no es fácil conducir esos vehículos eléctricos y a esas velocidades y con esa estrategia que veo que tiene que ser muy bien planteada y de mucho papel.
Gracias, hasta luego, Juan Barberá, profesor Barberá, seguridad vial ante todo y atención porque hablábamos de carreras de vehículos eléctricos y ahora vamos a otro tipo de carreras. Horta Classics presenta el segundo rally Ciudad de Torrent y allí al frente el vicepresidente del club que es Pablo Alcoy. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Vicente, buenas tardes.
Bienvenido, muy bien. ¿Todo bien?
Muchas gracias.
Presentabais hace tan solo unos días este rally y todavía abierto la posibilidad de inscritos o ya se está cerrando. Cuéntanos.
Estamos ya en las últimas horas, como aquel que dice, ¿vale?
Bueno, pues nada, todavía puede hacerlo a través de hortaclassic.es.
Efectivamente.
¿Sí? Bueno, cuéntanos.
Allí tenéis toda la información del rally.
Bueno, ¿en qué consiste este rally? Porque es la segunda vez ya, no es el primero.
Sí,
o sea, ya tenéis experiencia. Cuéntanos.
Bueno, pues Horta Classics es actualmente el club con mayor número de socios de la Comunidad Valenciana. Es uno de los clubes más potentes a nivel nacional también. Uh-huh. Y ya organizamos el año pasado la primera edición. Año repetimos con la segunda. Es una prueba de regularidad para vehículos clásicos. Uh-huh. Es puntuable para el trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana.
Muy bien.
Se realizan rallies por toda la comunidad, Castellón, Alicante y Valencia. Y bueno, aquí lo que prima no es la velocidad, evidentemente, son coches clásicos. Lo que prima es la regularidad, marcamos unas velocidades.
Sí.
Y estos vehículos pues tienen que llevar esa velocidad, ni más ni menos, justo a la velocidad que les marquemos.
Uh-huh.
Y evidentemente también la navegación, es decir, un rutómetro y tienen que marcar ese rutómetro durante todo el
tiempo. ¿El rutómetro escrito como a lo clásico o rutómetro más moderno?
Bueno, lo tenemos que hacer a lo clásico, puesto que la normativa del trofeo, así lo indica, es una modalidad de rally de autosalida, que se llama.
Sí.
Y por lo tanto, pues el rutómetro se entrega en el momento de la salida, con lo cual pues no se puede entregar antes.
Bueno, será el día 5 de octubre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y la llegada y la salida va a ser ni más ni menos que desde la localidad de Torrent, desde el parque, ¿no? Consistorio.
En la Plaza Mayor de Torrent, donde está la torre, de la Torre del Castillo, es donde hacemos el parque cerrado.
Uh-huh.
Luego los coches irán saliendo por una calle que hay peatonal, que nos la habilitan para tal efecto, y la salida evidentemente será desde la puerta, más o menos desde la puerta del ayuntamiento.
Bueno, tenemos. Dime.
Son 250 kilómetros aproximadamente de rally,
uh-huh.
de los cuales hay 105 de pruebas cronometradas.
Sí.
En concreto, pues tenemos 4 por la mañana y 3 por la tarde.
Más o menos los recorridos que se van a llevar a cabo.
Los recorridos también son secretos.
Vale. Pues no lo digas, que nos escucha alguien todavía. Sí,
seguro que no soy alguien.
Igual sí, ten cuidado. Bueno, entonces en hortaclassics.es/rally2019, ahí pueden encontrar toda la información y todavía está abierta la posibilidad de inscribirse. Así que los vehículos clásicos, aquel que tenga un vehículo clásico, puede participar en este rally de clásicos de la ciudad de Torrent, que se disputará el día 5 de octubre. ¿Algo más?
Bueno, ¿Pablo? Sí, resaltar que bueno, ya estamos pasando los 30 inscritos.
Sí.
Aparte de los, bueno, pues aparte de que viene o ha confirmado la asistencia el ganador del año pasado,
sí,
Juan Luis Redó, pues también vienen los que van en primeros lugares en el campeonato o en el trofeo de regularidad.
Oye, ¿y es un secreto que va Luis Climent? O...
Sí, eso te iba a decir. Resaltar también que nada más y nada menos viene Luis Climent,
sí, todo
un campeón de España de rally.
Bueno, fantástico.
Bueno, no viene a correr, pero sí que viene a navegar y a
pasarlo y a disfrutar.
Y a disfrutar del día.
Y a disfrutar, hombre, que Luis Climent es mucho Luis Climent, ¿eh? Cuidado.
Efectivamente.
Bueno, oye, un abrazo muy grande y que vaya todo muy bien, ¿eh?
Fenomenal. Muchísimas gracias.
Gracias. El próximo 5 de octubre, Horta Classics. Ahí, ciudad de Torrent. Un instante tan solo y seguimos hablando con nuestros campeones.
Que sea fácil la vuelta al cole para tu Opel. En PSA Retail Valencia Montañana vas a poder realizarle a tu Opel una revisión de mantenimiento completo desde 99 euros. Además, eligiéndonos como taller preferente en My Opel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Carrer del Pare Tomás de Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en Valencia.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David de Diego,
mañana tendremos que hablar de Fórmula 1.
¿Estará aquí el grande de los grandes o no? ¿El Seara?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Lo tenemos por estos lares.
Sí,
porque bueno, Singapur no ha ido, eso sí que lo sé.
Bueno.
Bueno, me están comentando los hermanos Cervera.
Sí.
Que, por favor, hagas un hueco el día 2 de diciembre.
2 de diciembre, vamos a ponerlo ya en la agenda.
Apúntalo ya,
sí,
porque ese es el lunes siguiente a la, en este caso, a la Eco GP de Alemania.
Sí.
Que es el día 29 y 30 de noviembre y que ahí estará Synergic.
Yeah.
Compitiendo, y bueno, no sabemos el resultado, sabemos que se va a hacer lo mejor posible y que allí estaréis, o estaremos.
Por lo menos, pero bueno, por lo menos.
Sí, no se has escuchado al principio, perdona, has dicho
que ahí intentaremos estar en Alemania y por lo menos una Frankfurt nos podremos traer, ¿no? Por lo menos, sí, un regalo.
Hombre, os habéis traído ahí una medalla, sí, magnífica, sí, y preciosa, ¿no?
Bueno, en Alemania habrá que exigir copa, ¿no? Por lo menos ya, con cerca. Ya están casi con 40 participantes en la Eco GP de Alemania.
Sí.
Tenemos un montón de modelos de los nuevos. Además, esto va a ir creciendo en la medida que haya más coches eléctricos eficientes. En este caso, en el mercado, a medida que las marcas vayan sacando, este año no llega el ID3 de Volkswagen, pero por ejemplo ya va a haber Audi e-tron, va a haber Kia Niro, Hyundai Kona,
Jaguar.
Renault Zoe, Jaguars,
sí,
en este caso,
hay
E-Pace
apuntados ya.
En este caso el ID3 no llega, que es el de Volkswagen, pero bueno, habrá un montón de Teslas, como suele ocurrir en este tipo de competiciones, y veremos que el año que viene, en 2021, seguro que hay mucho más, porque los fabricantes van a sacar más coches.
Pero nos fijaremos en el Kona, ¿eh? Que ha sido la sorpresa este año,
sí,
en Calafat. Pero...
siempre los subs, como dice mucho, hay mucha gente ahí en internet que dice, ¿por qué los coches más eficientes los están diseñando tipo sub? ¿No será un error de la industria? Javier, ¿tú qué opinas?
No lo sé, pero el sábado tuvimos la demostración de que mirábamos mucho los Tesla Model S, nuestro hermano mayor, o el Roadster, y al final nos sorprendieron los tres Kona.
Sí, que estuvieron ahí luchando en todo lo alto.
Y cómo chillaban rueda, ¿eh? En todas las curvas.
Sí, la ventaja de ser un sub, te puedes subir casi por las paredes, ¿no?
Iban por la montaña, vamos.
Bueno, mañana tendremos entonces ya la Fórmula 1, que fue curiosa este, sí, fin de semana y que fue divertida también.
Imagínate la cara de Leclerc. Cuando llega tu equipo, tu propio equipo, y te quita la victoria con un undercut, que eso es, a mí me hace mucha gracia. Llegan al podio y ves el primero, que era Vettel, que estaba muy contento, pero la cara de pocos amigos de Charles Leclerc, que en este caso estaba en este caso flanqueado Sebastian Vettel por Verstappen, muy contento, y su compañero realmente cabreado porque su equipo no había gestionado bien este final de carrera y le quitaron la victoria que tendría que haber sido para el monegasco, Vicente.
Bueno, gracias de Diego y gracias por supuesto también a los hermanos Cervera, gracias por estar con nosotros
muchas
y por hacernos campeones.
Bueno,
en cierta manera no sé, muchos campeones también nosotros, ¿no?
Aquí ha ganado Luz de Cruce, Vicente.
Hombre, hemos ganado mucho, además, ¿eh? Y la medalla no la tengo.
Aquí está, aquí está.
Ah, aquí está.
vale, vale, vale. No, y tú que... como pitoniso, porque vale. Acertaste. No vengáis el lunes si no es con la victoria.
Gracias a los tres. Mañana, mañana hablamos.
Mañana hablamos de Fórmula
1. Hasta luego, adiós. Kenneth Auto está en la jornada de hoy durante toda la semana, pero hoy dando vueltas por allí, por Benissanó, está el Peugeot 208.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Y ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Edauto en Benissanó, pista Ademuz, salida 21.
El director general de la Fundación Línea Directa Aseguradora estará mañana con nosotros y hablaremos del uso del móvil, que ha causado ya 390 muertes al año en carretera. Hablaremos de ello, y que no se hagan ustedes selfies, caramba, al volante, ¿eh? Saben, hay muchos en la Comunidad Valenciana, muchos. 175.000.